Si tres o más paralelas.
Si tres o más paralelelelas.
Si tres o más paralelas.
Si tres o más paralelelelas.
Son cortadas
por dos transversales
son cortadas.
En dos semanas Leloutier vuelve al Solís para presentar Luterapia, un espectáculo que estrenaron ya hace 2 años en el Gran Rex bonaerense y lleva cerca de 150 funciones realizadas, 300.000 espectadores, y que por lo menos ha tenido aquí en Uruguay 2 temporadas veraniegas en Punta del Este. Se trata de una delirante sesión de psicoanálisis en la que se da lugar a diversas parodias musicales. Lleva más de 4 décadas desde el nacimiento del grupo y casi 5 desde que Marcos Moonstock publicó la primera biografía de Mastropiero, el personaje que creó para entretener a amigos y conocidos del coro de la Facultad de Ingeniería y que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo con sus exquisitas composiciones. En esta ocasión, el inefable autor tortura al personaje interpretado por Daniel Rabinovich, quien debe elaborar una tesis sobre la influencia de la semiología estructuralista musicológica en sus obras. El terapeuta encargado de llevar esta sesión hacia buen puerto es, por supuesto, Marcos Moonstock, a quien entrevistamos. Luterapia fue estrenada en 2008 y ya va por la 3ª temporada. Marcos, ¿cuáles son los encantos que le van encontrando ustedes como grupo a cada función para que les siga resultando satisfactorio representarla?
Bueno, por de pronto una de las cosas importantes que es la devolución del público en cada función. Cada carcajada es nueva, es de esa gente que está en el teatro y es producto del juego nuestro, que una vez que el show lo incorporamos, cosa que sucede bastante rápido, subirse al escenario es repetir un juego, una diversión para nosotros, por supuesto, con los cuidados profesionales del caso, ¿no? Que no, pero así que no es una repetición mecánica para nada, por más que creo que el texto, los tiempos o la música casi no sufren ninguna variación, salvo alguna palabra que uno agrega, o hay zonas donde por ahí tenemos más interacción o más libertad para improvisar algo, suele ser entre Daniel y yo en este espectáculo, sobre todo en las sesiones psicoanalíticas, claro, donde hay un texto básico, pero que de repente alguno agrega alguna cosa, una mirada nueva, y entonces eso te ayuda a divertirte más todavía.
Bien. Recién nombrabas como la risa como un elemento importante. ¿Es la variable decisiva para ir midiendo como, no sé, el nivel del espectáculo que vas haciendo?
Sí, no es la variable, pero es una de las variables, te diría de las tres, creo, ¿eh? Una es esa, la otra es la calidad. No, tampoco se trata de conseguir una carcajada a cualquier precio. Sabemos que hay maneras bastante baratas de conseguirlo, que nosotros evitamos hacerlo, porque tenemos el orgullo de, además de hacer un espectáculo de risas, sea de cierta calidad. Y la tercera seguramente es la calidad musical, ¿no?
Claro.
Por ahí hay alguna cuarta, pero seguramente las carcajadas del público, vamos, buscamos eso, y el público, no sé si desde un principio fue tan así, pero descubrimos que habíamos aprendido un oficio que nos permite conseguir eso, y que no es nada fácil, y que el público nos lo agradece tanto, ¿no?
Claro, recién hablabas del tipo de humor que hacen, de un humor, llamémosle, enriquecido. ¿Es complicado hacer ese tipo de humor cuando se convive en la sociedad con otras formas de humor muy devaluadas a nivel de calidad?
Cada cual hace lo que le gusta, lo que puede. No sé, vos sabés que creo que no. No hay comparaciones, como son compartimientos estancos. Una cosa es lo que se hace, la vulgaridad que se ve, que lamentablemente es masiva, ¿no? Pero otra cosa es un producto que uno elabora y que viene el público a verte y viene a ver eso, elige eso, ¿no? No creo que haya influencia. Tal vez por comparación la gente nos quiera más todavía, pero No hay una influencia directa.
¿Hay, tenés como una mirada crítica respecto a lo que es el panorama del humor argentino en general, Marcos?
¿Qué cosa?
Digo, si tenés una mirada crítica respecto al humor que hoy en día se hace en Argentina.
Mira, te diría que ni siquiera es como una cosa general. Lamentablemente, como te decía antes, eso tiene lo que se ve masivamente, te demuestra que, lamentablemente, que el público elige eso y que es muy difícil medirlo, si eso fue que el público se fue desaprendiendo o se fue vulgarizando, no creo. Lo que ha ido cambiando mucho son los vehículos, la terrible influencia de la televisión, la enorme influencia de la televisión. Tal vez es el momento de replantearse que cuánto público hay para cada cosa y qué se puede hacer con esa gente que elige un producto de menor calidad porque le gusta. Creo que ya pasa al ámbito del Ministerio de Educación eso, ¿no? Por cómo hacer para que la gente conozca, tenga acceso a cosas de mayor calidad, más elaborada, más refinada, y que vaya lentamente todo el conjunto del pueblo, digamos, teniendo un gusto más exigente, ¿no? No exigente, simplemente que le empiecen a gustar cosas un poco más elaboradas, ¿no?
Claro. Hablemos de Luterapia, este espectáculo que traen a Montevideo, que ya hay muchos uruguayos que lo vieron, por lo menos por dos temporadas que han hecho en Punta del Este. Si tuvieras que contarle cuál es la estructura central del espectáculo, algo dijiste, es una sesión.
Claro, es una serie de sesiones psicoanalíticas. Como casi siempre, teníamos el repertorio de este espectáculo en la parte musical. Cuando llegó el momento de ver cómo le dábamos una cierta cohesión, en lugar de los clásicos comentarios pseudo-musicológicos que hago yo con la carpeta roja, siempre estamos buscando a ver de qué manera podemos cambiar un poco ese contexto, ese nexo de unión entre las distintas canciones, como alguna vez fue un programa de radio, la Radio Tertulia, que venía entre número y número. Bueno, otra vez fue la entrega de premios, pero esta vez se nos ocurrió unirlo a través de una sesión de psicoanálisis, y ahí le buscamos la conexión con las canciones que ya teníamos. O sea, que no es que hay una obra de teatro que se ilustra con canciones, sino que de repente tenemos la canción de un tipo que se enfermaba mucho, una galopa. Por supuesto que en la sesión lo que el psicoanalista le interpreta es que en realidad él le duele el cuerpo porque está somatizando sus conflictos. Digamos, le fuimos encontrando, cuando llegan al teatro y vean la obra, piensan que a lo mejor estamos contando la historia de ese paciente, de su neurosis y cómo al final se cura. Pero en realidad fue al revés, teníamos las canciones y adaptamos el tratamiento psicoanalítico a la necesidad a lo que las canciones ilustraban, ¿no?
Marcos, hablabas recién de la tradicional carpeta roja. Efectivamente, ¿lees algo que está escrito ahí o lo conoces de memoria y la carpeta no tiene nada, hojas en blanco nomás?
Sí, no, vos sabés que sí, leo. Y me he acostumbrado a que esa ceremonia consista en leer. Por supuesto que se me va memorizando, pero yo creo que si algún día no tengo la hoja, no sé si sería capaz de, por más que bastaría con que me ponga 5 minutos a hacer el trabajo de memorizar, pero la mecánica ya a la que me acostumbré es la de leer de verdad, lo cual tiene su gran ventaja, porque si yo lo que tengo que representar como actor es un tipo que está leyendo, ¿qué mejor que estar leyendo?
Sí. No, en eso no hay un ejercicio mejor. Marcos, ¿qué cosas pensás que en estos 40 años han ganado y han perdido como grupo?
Mira, ha ganado todo. La verdad es que hemos aprendido el oficio, nos ha sido benévolo, nos ha dado una buena vida en el aspecto incluso material. Sobre todo, hemos vivido cada vez en el público, más público nos quiere y nos viene a ver. Estamos haciendo lo que nos gusta, lo que hemos elegido. Nunca conozco poca gente, y menos en el mundo del espectáculo, que haga exactamente lo que ha elegido, que no ha tenido que decir, bueno, pago la mitad de estas cosas por oficio, por trabajo, porque bueno, así me doy el gusto ponerle de hacer otra cosa en otro lado. Creo que lo nuestro fue una especie de bendición, de trabajo bien hecho de nuestra parte, pero que redundó en una enorme bendición hacia nosotros, de aprender, digamos, gracias a eso lo hacemos con mucho cariño, con muchas ganas, entonces hemos ido aprendiendo, lo hemos ido mejorando. Y perdido, no sé, muy difícil, me cuesta imaginar, a ver, y cada cual tendrá algún camino que tuvo que dejar de recorrer por la naturaleza, no se pueden hacer tres cosas al mismo tiempo. Suponete, en mi caso, a veces pienso, bueno, yo por ahí hubiera podido hacer una medianamente buena carrera de actor, suponete. Pero sí, qué sé yo, cada uno, o los músicos, por haberse desarrollado más, haber hecho una carrera estrictamente musical. Pero perdido, es decir, simplemente la simple elección de un camino hace que uno descarte otro. No siento, yo personalmente, que haya habido pérdidas en este camino mío con el Luthier, ¿no? Y creo que cada uno de mis compañeros piensa lo mismo de sí mismo, ¿no?
Marcos, hablaste recién justo de tu carrera como actor. En la última década, por lo menos cada dos años, has aparecido por allí en películas. Quizás acá en Uruguay la gente recuerde mucho, o el personaje tuyo en Roma, o en No sos vos, soy yo. ¿Qué sentís cuando te llaman para esos trabajos de actor? ¿Te divierte? ¿Te interesa? ¿Son pequeños gustos que te das?
Me divierte muchísimo y es, mira, se une con lo que te contaba recién. Es un poco una especie de melancólico consuelo por aquello que pudo haber sido. Tampoco tengo ninguna garantía de haber llegado a ser, casi te diría que hay seguridad de que como actor nunca hubiera llegado a tener tanta repercusión como integrante de Luthier, porque hay muchos buenos actores y aún siendo un correcto actor es más difícil destacarse, ¿no? Me alegra cuando hago, generalmente son papeles cortos, porque además por el Luthier, materialmente por el tiempo no te permite meterte en un proyecto que por ahí tenés que estar tres meses metido en algo. Entonces son, nada, una gran diversión, el haber cumplido algunos sueños del pibe, como por ejemplo hacer escenas con Norma Aleandro. Para mí es como, es el sueño del pibe, el sueño del muchacho que alguna vez pensó que podía trabajar de eso. Haber hecho una escena en la película Cama Adentro, escenas con Norma Leandro, no lo podía creer. Del mismo modo, y asociando medio libremente, haber podido laburar una noche con China Zorrilla, eso no lo sabe, creo que no lo sabe muy poca gente.
Mirá, ¿haciendo qué cosa?
Vos sabés que China tiene una especie de caballito, uno de sus caballitos de batalla, que es la historia de Adán y Eva.
Sí, claro, gracias a Carlos Perciavale.
Con Carlito, claro. Y ahora de esto, a ver, qué sé yo, 10 años, no, por ahí un poco menos. Una tarde, a las 2 de la tarde, me llama China, de quien soy enorme admirador, y que por cierto nos conoce y nos quiere y viene a vernos siempre. Sobre todo cuando vamos a Montevideo y ya está, no puede ser que no venga a darnos la bendición al teatro. Bueno, me llama un día a las 2 de la tarde y me dice, Marquito, mira, pasa esto. Había muerto la mamá de Carlito Perciavale y tenían esa noche, era un lunes, la función de Adán y Eva en la casa del teatro, en el Teatro Regina. Y me dice, no se puede levantar porque es de beneficencia, ya la gente va y qué sé yo, tenés que venir a hacerlo conmigo. Digo, ¿para qué hora es? Y a las 9. Digo, pero ¿cómo me voy a aprender? No, pero como al ser un teatro semimontado, entonces leemos y... Bueno, el asunto te cuento, mandó a partir de ese momento un operativo comando terrible, me mandó a casa el VHS en esa época, el libreto. El asunto es que a las 9 yo estaba en el escenario con China Zorrilla. Fue uno, pero además, te digo, sufriendo con unos nervios, y porque además no había tenido ningún antecedente de haber conocido, claro, la obra ni nada. El asunto es que salió, y bueno, eso, entonces entre mis galardones, mis trofeos, figura poder contar eso, ¿no?
Está buena. Marcos, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros,
No, gracias a ustedes.
Chao.